his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds.
La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía, con tu amigo, Amigo Luna.
Thank you. Quiero paz para el mundo sin condiciones. Un acróstico de Teresa Sánchez. Quisiera hablar con la paloma de la paz un ratito antes de acostarme. Igual mi sueño se hace realidad. Explicarle la situación del mundo, rencores extendidos por la tierra, odios que fructifican en violencias. Para albergar carencias y más pan amargo, ¡ay! ¿Dónde están la justicia y la paz? Zigzaguean como chispas encendidas, prendidas de sangre en las guerras, aterrorizando al mundo con su dolor, ralentizando la jovial convivencia, atesorando negrura en los corazones. En medio de tanta desolación, llama a la puerta la inteligencia, mendigando un trozo de palabra, un espacio para la convivencia. Nievan silencios sobre el amor, dormidos los fondos de los corazones, odios colgados de las farolas. Sin embargo, el amor latente, irregular y estridente, sube con determinación. Ninguna nación lo ve venir, completamente enfrascados en sus quimeras, o tal vez mirando sus propios intereses. Ninguno quiere perder su escalón. Difícil entender la igualdad inexistente. Igual el reparto no es equitativo, como debiera ser entre humanos. Igual la tarta está mal distribuida, o es solamente de unos pocos. Nadie quiere ceder sus privilegios, experimentar la igualdad o conferir ayuda. Solo me escucha la paz de la paz dormida. Corazones rotos, por Pierre Antony. Tú sabes cuánto de miedo aún queda. Imposible, no puedo ocultar. Nada me queda, solo el frío en medio está. Ya no existe más. Ha muerto el cariño sin poder respirar. Ha pasado tan pronto. Mi peor pesadilla se volvió realidad. El calvario fue el fin. Olvidaste el amor, te alejaste de mí, abandonaste promesas con penas, me dejas. directo, sin bordes, fui a parar al vacío más hondo, a la peor colección de corazones que una vez fueron rotos. Olvidaste razones, ignorando que di, incrementaste la cifra, más almas, más presas, directo, sin bordes, fui a parar al vacío más hondo, a la peor colección de corazones que una vez fueron rotos. Anteriormente Rosa había escrito un poema que llevaba por título No me llames princesa. Pues bien, hoy, aquí y ahora, tengo la respuesta del príncipe. Se titula A la princesa altanera. Se te ve princesa orgullosa y con mucha altanería. Crees con su fina prosa el poeta llenará tu vida. Te equivocas, hermosa, se te ve muy altiva. Solo te sientes dichosa porque te dedica su poesía. Serás su musa esplendorosa, su lírica mejor esculpida. Quizás más tarde su esposa, pero jamás la única en su vida. Tu poeta no te hará dichosa y tendrás la más triste dicha, mientras vuela cual mariposa, de flor en flor te sentirás herida, y no habrá poesía maravillosa que cure esa gran desdicha. Recordarás este príncipe, poca cosa, que te quiso como a una amiga, que te cuidó como una rosa, que te dio parte de su vida, y que yacerá bajo una losa al haber pasado a mejor vida. Por esta dulce causa amorosa en la que no halló salida ante una dama tan caprichosa que le condenó en vida. Os leo a continuación un texto de María Pilar Losada, Ploa. Arriba, abajo, arriba, abajo, a izquierda, a derecha. Los péndulos de los relojes se mueven a un ritmo frenético, como caballos desbocados. Las horas pasan a toda velocidad sin respetar las normas. Las estrellas se juntan, formando una gran constelación. Amenazan con aplastarnos. Los corazones se paran. Solo sobrevive uno, el de la muchacha enamorada, pero debido a la rapidez del tiempo, se vuelve viejo antes de empezar a amar. Es una sucesión sin propósitos, que parece que no tiene fin. Arriba, abajo, a izquierda, a derecha. Nuestra mente todo lo ordena, pero esta vez algo ha fallado. El orden del universo está trastocado. Es necesario dar una vuelta de rosca y volver a poner las cosas en su sitio.
Poemas escritos y enviados por Vicente Viguer Espert. En el hospital, Padre Jofré. Camino al olvido, vamos marchando, unos deprisa, otros más lentos, pero todos, todos nos encaminamos a ese punto final donde nos esperan los que antes marcharon. Y lo mismo da que tengas prisa o que prefieras que tarde tu hora. Todo llega y la meta espera, con flores o sin ellas, con llantos o lamentos, que no cambian nada, tan solo el ambiente. Prefiero la fiesta de la inconsciencia al duro lamento de la conciencia, o al recuerdo y la memoria de lo que fue y hemos perdido. urgencias en la fe. Unos pasan y otros llegan, caras serias o dolientes, rostros amables o duros, todos esperan su turno. Yo los miro y no lo entiendo, sé que esto no es el cielo, pero tampoco el infierno, aunque se le parezca. Lo que más me maravilla son las miradas perdidas o aquellas que miedo dan, o las pieles macilentas que presagian lo peor. Si es que aquello que ignoramos es peor que lo que habemos, pero tengo que decir que no tengo prisa alguna en llegar a comprobarlo. Más hospital. Uno tras otro los carros pasan, llevan enfermos buscando el sol. Sus caras muestran males internos. Quienes empujan, pasan también. Triste me dejan esas visiones que solo presagian algo peor. Luego sales al patio y ves a la gente huir del sol. Carros parados siempre en la sombra, miradas vacías que muy poco ven, tan solo espectros de un pasado que seguramente sería mejor. Siento mi alma cómo se encoge viendo la vida del hospital, y mientras pasan las medicinas oigo gruñidos de un tal Pascual, el parloteo del personal. Esa es la música que aquí se oye. Tan solo cabe cerrar los ojos y en los oídos poner stop. Que nada turbe aquel recuerdo cuando mi hermana estaba bien. Mas siempre queda la esperanza, aquella botella que hay que llenar. Que verla vacía produce pena, y yo no quiero verme llorar. Es duro el tiempo que lento pasa, pero quizás peor si quieto queda. Quisiera una senda para volver, algo difícil de poder ver. Mas, ¿qué es la vida sin esperanza? ¿Qué son los días que nada son? Ahora esperamos un tiempo mejor que nos devuelva aquel amparo, llena de vida, plena de amor.
Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos.
Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com.
Haz con nosotros este programa.
La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños.
El ángel negro de Eloísa, escrito por Hilda Hurtado. Siniestra noche. Un aire frío recorría los rincones de la casa y dejaba escarcha tapizando las paredes. Eloísa tejía en el diván de la casa. Tejía para no olvidar que estaba viva. Su soledad era irreverente. No existía hombre alguno que lograse llegar a su corazón. Sin embargo, su corazón se encontraba ocupado. La mujer poseía un corazón saturado con grandes desdichas, todas ellas colocadas muy bien en orden alfabético. El agua hervía en la olla, que se encontraba sobre la estufa, y la bolsita de té reposaba impaciente dentro de la taza de porcelana. Unas galletas de mantequilla serían la cena de aquella noche. Dos golpes en la puerta irrumpieron en el silencio, y un aroma a sándalo inundó inmediatamente la atmósfera. Eloísa era conocida en el pueblo como la viuda negra, ya que se decía que hombre que se acercaba a ella desaparecía misteriosamente sin dejar rastro alguno. Muchos habían querido invadir su vivienda tratando de encontrar respuestas, pero jamás lo consiguieron. Eloísa seguía tejiendo una bufanda sin fin, la cual alternaba con hilos de diferentes colores, los que eran utilizados dependiendo de su estado de ánimo. Si se encontraba feliz, utilizaba el amarillo, y si el calor de la pasión la invadía, utilizaba el rojo. Llevaba años tejiéndola. Detrás de los golpes en la puerta se encontraba Nicolás, un joven aventurero que tenía escasas horas de haber llegado al pueblo. La mujer se levantó de su silla y casi renuente se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, sus ojos se fijaron inmediatamente en el cuerpo atlético de Nicolás, quien contaba con apenas 25 años de edad. Eloísa sintió pasión inmediata. «¿Será posible que me brindes asilo en esta noche fría?», Nicolás preguntó. Eloísa se mantenía en silencio y luego de unos segundos balbuceó: «Cierra la puerta luego de entrar y acomódate donde mejor te parezca». Nicolás inmediatamente ingresó a la estancia. Su plan iba funcionando y de seguro ganaría la apuesta. Antes de acudir a casa de Eloísa, Nicolás había hecho su primera parada en la cantina del pueblo y allí fue incitado a jugar una apuesta, la que consistía en descubrir lo que ocultaba Eloísa, enamorarla y salir vivo de aquella casa. Si ganaba la apuesta, no solo recibiría dinero de parte de la mayoría de los hombres que frecuentaban la cantina del pueblo, sino que le sería dada en matrimonio una de las hijas del banquero, quien también se encontraba en el grupo. Este último fue el que más lo incitó a aceptar el desafío, ya que había perdido un hermano en brazos de Eloísa. Los hombres se sentían seguros de que el joven no ganaría. Eloísa preparó otra taza y colocó más galletas sobre el plato. Nicolás observaba en silencio la delicadeza con la que la mujer se conducía. «Belleza sin igual», pensó Nicolás al observar el cuerpo de Eloísa. Piel blanca, cuerpo con medidas perfectas, rostro angelical, cabello largo, negro y lacio, ojos grises. Los dos se sentaron a tomar el té y no cruzaron palabra. Nicolás se sentía aturdido. Algo en ella estaba despertando en él bajos instintos. Cada uno se retiró a dormir. Nicolás se acomodó en el sofá que había en medio de la sala y ella le proporcionó una cobija para que se protegiera del frío. Luego se retiró a su recámara. Nicolás no podía conciliar el sueño y entre tanta vuelta que dio en el sofá, oyó una voz que lo llamaba desde algún lugar de aquella sala. Sobre la chimenea se encontraba una silueta extraña con alas muy parecidas a la de los ángeles. Nicolás se aterrorizó al ver tan peculiar figura. Sin embargo, se atrevió a cruzar unas cuantas palabras con él. «Debes partir ahora. Luego será tarde». advirtió el ente. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Preguntó Nicolás.
Soy tal vez la conciencia de muchos y el remordimiento de pocos,
replicó el ángel caído. No entiendo nada de lo que está sucediendo, exclamó el joven.
Ni lo entenderás tampoco, así que escapa antes de que no puedas hacerlo,
volvió a advertir el ente. Nicolás hizo caso omiso a estas últimas palabras y atribuyó este suceso a un lapsus brutus en su cerebro durante el sueño. Al día siguiente despertó en el sofá sin saber los motivos por los cuales se encontraba allí. Quiso incorporarse, pero su cuerpo se lo impidió. Se sentía muy cansado y quería seguir durmiendo. Poco a poco comenzó a recordar lo sucedido la noche anterior, y aunque todo era extraño, sabía lo que debía hacer para ganar la apuesta. Eloísa se encontraba encerrada en su habitación y seguía tejiendo. La interrumpió un sonido que provenía de la sala. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la estancia. Caminaba desnuda. Nicolás quedó perplejo al ver tan delicada figura acercándose a él. Su cuerpo comenzó a despertar y la ferocidad invadió su ser, transformándolo en una fiera. La fiera, sin perder tiempo, atacó a su presa, mientras el ángel negro presenciaba el acto sentado sobre la chimenea. Al finalizar, Nicolás cayó profundamente dormido. Y Eloísa regresó a su habitación a retomar su tejido, utilizando en esta ocasión un hilo de color blanco. Al despertar, Nicolás se percató que el ente seguía sobre la chimenea y lo observaba de manera burlona.
«Crees que escaparás vivo y eso no sucederá», advirtió el ángel negro.
«Deja de fastidiar y regresa a tu infierno», exclamó Nicolás. El ente soltó una carcajada que retumbó en los oídos de Nicolás y replicó:
«Del infierno nunca he salido».
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Nicolás y comenzó a sentir miedo. Eloísa seguía tejiendo con hilo blanco y sonreía. El ángel de alas negras la espiaba y sentía celos de Nicolás. Sin duda el joven estaba logrando en tan poco tiempo algo que los demás habían intentado, pero no habían conseguido: enamorar a Eloísa. La mujer cubrió su desnudez y se dirigió hacia la cocina. Tenía hambre. Nuevamente preparó té y colocó galletas sobre el plato. Eloísa llamó a Nicolás con un suave silbido. El joven supo inmediatamente que debía dirigirse hacia la cocina. Los dos se sentaron a la mesa y, callados, comieron. Nicolás, algo titubeante, se atrevió a preguntar: «¿Por qué tanto encierro si eres hermosa?». Después de un silencio largo, ella respondió: «Estoy maldita. No deberías estar aquí». Nicolás se impresionó con esta respuesta y quiso seguir indagando, pero no encontró palabras para hacerlo. Luego de terminar las galletas y beber la última gota de té, cada cual se dirigió a su sitio. Él a la estancia y ella a su recámara. Debía seguir tejiendo. El ángel negro sabía que si dejaba a Nicolás más tiempo en esa casa, Eloísa se libraría de la maldición. Jamás lo permitiría. Dos días transcurrieron. La pasión que Eloísa y Nicolás desbordaban era descomunal. La energía que invadía el lugar durante el acto amatorio era tal que los relojes alteraban sus horas y el ente ardía en celos, ya que no era él a quien amaba Eloísa. La mujer había cambiado su manera de tejer. Su bufanda llevaba más colores de lo habitual. Eloísa tenía una sola conexión con el exterior. Esta conexión era una mujer mayor, quien pasaba una vez por semana a recoger una lista que enumeraba todo lo que necesitaba. Nicolás se preguntaba de dónde provenía el dinero para pagar por las compras y quién era aquella mujer que solo se asomaba por la ventana de la cocina. Los días habían seguido su curso y Nicolás no había abandonado la casa en lo absoluto. Ni él entendía por qué se sentía a gusto junto a Eloísa. Además, ella tampoco le había pedido que se marche. Una de aquellas tardes, mientras Nicolás se encontraba leyendo en la estancia, escuchó un ruido extraño que provenía desde la habitación de Eloísa. Así que se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta de la recámara. Sus ojos no daban crédito a lo que presenciaban. El cuerpo de la mujer colgaba del techo, ahorcada con la bufanda que había tejido por años, mientras su espíritu luchaba una batalla campal con el ente oscuro que atormentaba a Nicolás. La victoria final fue de Eloísa, ya que pudo vencer con su claridad la energía negativa del ángel de alas negras, logrando que se esfumara, desarmándolo en mil pedazos. Nicolás se encontraba ahogado en su vómito. Su condición humana no resistió el cuadro dantesco que se presentaba ante sus ojos. El espíritu de Eloísa se acercó hacia Nicolás y trató de confortarlo. «Debes marcharte y deja mi cuerpo tal y como se encuentra. No puedo dejarte allí, abandonada a tu suerte. Mi suerte ya fue echada. Ahora mi coraza se pudrirá y finalmente mi alma ha quedado en libertad. Tal vez tengas razón, pero no puedo permitir que tu cuerpo quede allí. Está bien, haz lo que tu corazón te indique. Tengo que partir. Me están esperando». El espíritu de Eloísa se escapó por la ventana, seguido por una luz intensa. Nicolás descolgó el cuerpo de la joven y lo cubrió con una sábana, colocándolo sobre la cama, junto con la bufanda multicolor. Seguidamente se dirigió hacia el banco del pueblo. Debía pedir ayuda a quien indirectamente lo había metido en este lío. El banquero, al escuchar la noticia sobre la muerte de Eloísa, se aterró. Pensó que Nicolás había acabado con la vida de la joven, pero él narró al banquero paso a paso lo sucedido en aquella casa, y por algún motivo desconocido, el hombre decidió creerle y ayudarle a dar cristiana sepultura a Eloísa. Como era de esperarse, las autoridades se involucraron. Sin embargo, al constatar que se había tratado de un suicidio, la investigación no trascendió. El banquero finalmente cedió la mano de su hija menor a Nicolás. La joven contaba con apenas 15 años de edad. Aunque el joven aceptó, decidió esperar algunos años. Quería que la jovencita estuviera segura de casarse con él. Los hombres de la cantina pagaron la apuesta y el banquero ofreció trabajo a Nicolás. Después de 4 largos años, la hija del banquero se casó con Nicolás. Para ese entonces, él tenía un puesto importante en el banco y tenía asegurado un buen porvenir para ella. Exactamente un año después de la boda, el banquero hizo una extraña confesión a Nicolás. La joven que te di en matrimonio, en realidad es hija de mi hermano desaparecido. ¿Por qué me lo dices ahora?, exclamó Nicolás. Necesitaba cerciorarme que la querías bien. Necesitaba que me demostraras que eras el hombre perfecto para ella. Tú también te tomaste tu tiempo para cerciorarte que ella quería casarse contigo. ¿Por qué me enviaste a casa de Eloísa? ¿Cuál era tu objetivo? Mi hermano murió en manos de Eloísa. ¿Por qué Eloísa hizo tal cosa? ¿Ella era una dulce mujer? Mi hermano abusó sexualmente de esa huérfana cuando la joven tenía escasos 15 años de edad. En el forcejeo ella lo golpeó en la cabeza matándolo inmediatamente. De esa violación nació una niña. Los ojos de Nicolás se desorbitaron y no daba crédito a lo que escuchaba. Así es, Nicolás. Por eso ella vivía en esa casa, la que perteneció a mi hermano y yo cubría con todos sus gastos. La mujer que llevaba y traía cosas para Eloísa originalmente trabajó para mi hermano. A la muerte de él, quedó a mis servicios. Ella fue quien presenció todo lo sucedido. La familia cubrió muy bien este trágico episodio y prácticamente nos encargamos de tejer esa historia mítica sobre Eloísa. Yo sabía que su final estaba cerca, ya que me mantenía en contacto con ella por medio de cartas. Por eso te persuadí con la apuesta. Ella me pidió que buscara a un joven con tus características. Solo ella entendió los motivos. Yo nunca los entenderé. Nicolás tampoco entendía absolutamente nada, así que decidió dejar esta historia enterrada en el olvido. Sin embargo, a su primogénita la llamó Eloísa.
Thank you. por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo, y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, que me duelen, porque maldices al amor. Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer.
Ven y háblame al oído del alma, por Xenia Mora Rucavado. Ven y háblame al oído del alma, ¿en qué estrella remontaron tus versos? ¿En qué ríos esfumó tu canto? ¿Qué pájaro despojó tus alas? Ven y háblame al oído del alma, se inunda de bruma la tarde, lozanos campos son grises sombras, no encuentro manantial en tu mirada. Ven y háblame al oído del alma, pero hazlo muy quedo, en susurro, así no dolerá tanto, es mejor así. Como tenue luz, se apagarán mis versos. mengua el latido. Partiré en viaje etéreo al infinito.
De la escritora Ana Soler Segura, os leo un microrrelato que me ha enviado que lleva por título La fábula de la bella flor que un día perdió su sonrisa. Érase una vez la fábula de una hermosa flor llamada Arabella. La pequeña florecilla vivía en un inmenso reino de flores y era la más alegre y divertida de entre todas las flores del lugar. Arabella siempre andaba canturreando sin parar, pero un buen día perdió su sonrisa y sus hojas de intenso color se volvieron pajizas y marchitas. Un día, un atrevido ciempiés, que siempre pasaba por allí y observaba a Arabella, se detuvo junto a sus pétalos a descansar. Entonces la vio triste y apagada y le preguntó: «¿Por qué lloras si eres tan hermosa como la luz del sol?». A lo que Arabella le respondió: «Porque he perdido mi sonrisa y ahora mis pétalos ya no podrán florecer y entonces moriré de pena». El pequeño ciempiés la miró pensativo y buscó una solución a la tristeza de Arabella. Organizó una fiesta a la que invitó a todos sus amigos: la mariquita, la mariposa, la oruga, el caracol. Todos acudieron para animar a su amiga Arabella. Ninguna la quiso dejar sola. Y de esa manera, la hermosa florecilla volvió a sonreír y recuperó su alegría. Entonces sus hojas renacieron de nuevo con más fuerza y energía y se llenaron de un color vivo. Y Arabella vivió feliz rodeada de sus amiguitos, porque gracias a ellos había recuperado su sonrisa. Con nuestra sintonía habitual toca ya el momento de la despedida. Como siempre, mi deseo es que lo hayáis pasado bien, que durante estos últimos 60 minutos casi pues hayáis olvidado los problemas cotidianos y simplemente os hayáis dejado llevar por ese río de sentimientos, de música, de relatos que os hayan hecho pasar un rato entretenido, por lo menos ameno. Si lo he conseguido, pues ya me puedo dar por satisfecho. Y como siempre en la despedida, pues tengo que acordarme de una amiga del programa, de ahí siempre el título, ¿eh? Hace ya más de 30 años que ha estado protagonizando sentimientos junto con un servidor, así que, cómo no, en la despedida de hoy me voy a acordar de ella, de la Luna, nuestra blanca y gordota de allá arriba, que espero el deseo de corazón vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches. Os emplazo a que dentro de 7 días, en este mismo punto, nos encontremos de nuevo para compartir sentimientos. Hasta el programa que viene.
Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Linda con tu enredadera, mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Es primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño huraño de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines, te regalo una biznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta de mis días. Buenas noches, primavera, novia mía.